Buenos días. Un lunes más, como cada 15 días, comenzamos nuestro programa con la sintonía del maestro Javaloyes, El Abanico. Os damos la bienvenida a Memoria de Elche, de la Cátedra Pedro Ibarra, en Radio UMH. Hola, soy Gema Rubio y me acompañan Laura Labañera.
Buenos días, Gema.
Marina Martínez.
Hola.
Y en los controles, Borja Cabrera.
Cada dos semanas, los lunes en este programa, hablamos de temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández.
Vosotros también podéis formar parte de la historia de Elche en la página web www.elche.me. Allí podéis subir fotos y biografías de ilicitanos.
El tema del que vamos a hablar hoy es el de la música moderna ilicitana. En Elche siempre ha habido una gran tradición musical. Ya hicimos un programa sobre música tradicional y ahora es el momento de hablar de la movida ilicitana. Y para saber más de esta cuestión hemos invitado a Carlos Sempere. Bienvenido a Memoria de Elche, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Carlos Sempere nació en Zaragoza en 1964. Su padre, ilicitano, era modelista de calzado y en 1980 volvió a su tierra con su familia. En ese año, Carlos Sempere inicia su andadura como locutor en la primera radio musical en FM de Elche, en Radio 2, que cambió su nombre por el de Radio Elche FM. A lo largo de estas tres décadas ha pasado por emisoras como Antena 3 de Radio, Radio 80 Serie Oro, M80 Radio y la cadena SER, en donde ocuparía buena parte de su trayectoria desde principios de la década de los 90. También ha colaborado en prensa escrita, en La Verdad, Información o El Periódico, y en revistas especializadas como Kerrang, This is Rock, Metal Hammer o Heavy Rock. Bueno, creo que la pregunta obligada, la primera, es si existió en Elche en realidad una movida ilicitana tal y como ocurrió, por ejemplo, en Madrid.
Pues ante todo, Gemma, muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias por venir tú.
Pues efectivamente, claro que hubo una movida. Yo creo que cuando hablamos de la movida casi parece que nos circunscribimos a una década, que fue la de los 80, aunque, claro, eso por generación, por la edad que, por nuestra edad hemos conocido más, esa es por proximidad esa década, pero movida ha habido prácticamente desde los inicios del rock and roll, que... Bueno, pues de alguna forma se convirtió en un fenómeno global que llegó a España, aunque estábamos en dictadura todavía en los años 60, al principio. Pero hablando de la movida como tal de los 80, aquí hubo una movida, pues un poco reflejo de lo que había en Madrid, en las grandes capitales, poco a escala, porque no hay que olvidar que Elche, bueno, pues era todavía una ciudad grande, muy industrial, pero todavía estaba en un ámbito poco de provincias todavía. Pero sí hubo una movida y me consta que el circuito cultural, aunque no era demasiado abundante, como podía ser en Valencia, otras capitales como Barcelona incluso, pero sí que hemos tenido artistas que han despuntado y que han llegado incluso a hacerse un hueco a nivel nacional durante algún tiempo.
¿Y quién o quiénes fueron los pioneros de la música moderna aquí en Elche?
Pues fíjate, Gemma, yo ahora estoy haciendo este trabajo a fin de grado. Mi tutor es también Miguel Ors, de la cátedra. Y mi trabajo, bueno, pues gira en torno a la historia del rock and roll en Elche. Yo estoy descubriendo ahora grupos, artistas, que ya en el año 64, el año que yo estaba naciendo, comenzaban a hacer música. Grupos como Los Jíbaros, Los Ánimas, Aquí Saltos, que era un grupo que era... Eso de Aquí Saltos era un poco un guiño, una réplica al nombre de Los Brincos. Ellos eran Los Brincos, pues Aquí Saltos, ¿no? Y estoy conociendo, he entrevistado a mucha gente, pues con un poco más de edad que nosotros, que en ese 60 estaba ahí, pues en primera línea del circuito cultural, todavía no había llegado a la transición y ya estaba germinando un poco el lo que era el espíritu de la música moderna y los primeros grupos estaban formando. O sea que luego eso tuvo continuidad a lo largo de las décadas, uh-huh. Llegó la transición y bueno, pues se amplió el circuito.
Y entonces, Carlos, ¿qué grupo fue el referente de la movida?
El referente de la movida, yo creo que ha habido, en cada década ha habido uno. Yo diría que en Elche hay dos grupos muy importantes que son Ánimas y Aquí Saltos, que son de los 60. En los 70 estuvo Cafarnaún, que fue el grupo que mejor representó lo que era el rock un poco más sofisticado. Como todos sabemos, en los 60 reinaba el pop, Beatles y demás, había mucha influencia. Luego en los 70, con la crisis del petróleo, comenzaron a cambiar las cosas, incluso comenzó en lo artístico también a endurecerse un poco el mensaje, ¿no? Y ahí es cuando comenzó a surgir el hard rock, el heavy metal, grupos como Deep Purple, ya haciendo música con distorsión, pelo más largo, se gritaba más. Y aquí pues también tuvimos el grupo Cafarnaún. En los 80, pues ya estábamos en plena transición, el punk llegó aquí con un poco de forma un poco retardada, la moda por lo oscuro, por la ropa negra, por los pelos de punta, un poco el post-punk, esa moda siniestra, pues también tuvo grupos ahí como La Oscura Posibilidad o Invitados del Ático. En los 80 fueron los más importantes. En los 90 tuvimos a Noviembre, que todos lo que recordamos, el Adiós a las Armas,
sí,
que fue la canción que les catapultó a un éxito nacional. Y hubo más, ¿eh? Bueno, también en los 90, en los 2000 estuvo Miranda Warning, que también estuvo de número uno de los 40 principales durante una buena temporada y tuvo dos discos de mucho éxito.
Sí, sí.
O sea, Elche, no nos podemos quejar. Para no ser capital de provincia, está bastante bien.
Muy bien, sí, sí. ¿Y el grupo que más éxito cosechó o alguno que tuviera así proyección internacional, aparte de Noviembre, claro, por las armas?
Internacional no, aunque me consta que seguro que vía internet, ahora con toda la globalización que hay, seguro que hay gente de fuera que está conociendo a bandas de aquí. Pero sin duda el grupo que más éxito cosechó en la historia de la música en global de estas décadas ha sido el grupo Noviembre. Que, bueno, pues que tuvo un par de discos que sonaron en toda España, que estaban un poco a la par con Héroes del Silencio en esa época, a principios de los 90. Luego, cuando la guerra de Irak, se cogió el tema Adiós a las Armas de Noviembre y un montón de artistas hicieron una experiencia de cantar a coro, todos los famosos.
Sí, sí.
Luz Casal, Rosendo, Miguel Río, estaban todos.
Coquemaya, sí, fue un bombazo la canción.
Cantaban un gran tema benéfico, cantaban todos como el We Are the World.
Sí.
En los 80, pues hicieron aquí a nivel nacional. Y eso fue también un revulsivo para el nombre del grupo, Noviembre. Y yo creo que han sido los más, que más repercusión han tenido a nivel nacional.
¿Nacional e internacional entonces también o no?
Sí, yo pienso que de alguna forma en los países cercanos, Portugal, Italia, incluso Francia, sí que han tenido constancia.
¿Y este grupo sigue o ha desaparecido?
Sí, desapareció, bueno, pues porque no se dio el salto cuando hubo una serie de defectos, de errores que se cometen y luego se pagan. Ellos recibieron a mediados de los 90 una oferta por la discográfica EMI. Ellos estaban con una compañía discográfica de Elche, ATI Records, que no deja de ser algo familiar. Entonces consiguieron un impacto discográfico con una compañía de aquí, harto difícil, y cuando tuvieron la oportunidad, la compañía EMI les ofreció un contrato en condiciones, ellos lo rechazaron para no dejar tirados a sus colegas de ATI Records, que eran de aquí del pueblo, ¿no? Y eso pues jugó en contra de ellos, porque ATI Records se vino abajo, no tenía infraestructura suficiente para hacer una promoción nacional potente, no podía competir con las grandes compañías discográficas, como EMI, como Polygram y como estas, como Sony. Entonces, pues el grupo perdió fuelle y al final, si cuando las cosas van mal, la gente se desanima y abandona el barco.
Sí, es una lástima. La radio también tuvo mucha culpa en toda esta movida. ¿Qué relación había entre la radio y los grupos de música de esta ciudad?
Mucha, toda, porque, bueno, no olvidemos que todavía en los 80, Radio Elche FM era una de las pocas emisoras que había en FM.
Fue casi pionera también.
Claro, es que además...
Una de las primeras.
Y teniendo en cuenta también el entorno. En los años 80 había dos canales de televisión solamente. Emisoras en el dial de FM habían tres o cuatro. O sea, todo el mundo te oía, no había internet. Todo el mundo oía Radio Elche. O sea, era sí o sí.
Sí,
entonces,
sí.
Los grupos encontraban ahí su forma de promocionarse y Radio Elche fue la plataforma para promocionar esos grupos y también el vehículo por el cual el ciudadano conoció la música. Conoció a Beatles, Rolling Stones y King Crimson y todo el rock progresivo que vino y todo esto pues fue a través de la radio. Todos nos enterábamos a través de la radio porque en España la verdad es que no había muchos conciertos. Eran los discos los que nos...
La radio esencial.
Claro, eran los discos los que nos enseñaban lo que había fuera de España, lo que se estaba cociendo fuera.
¿Qué grupos fueron los modelos de los grupos de aquí de Elche? O sea, ¿eran originales o cuáles fueron sus influencias?
Pues al principio, todos los grupos que surgieron en los 60, la mayoría de grupos de los 60 eran grupos de versiones. porque se venía de un circuito de orquestas en el que hacía música para baile. Ten en cuenta que en los 60, incluso ahora tampoco, bueno, en los 60 la gente del rock no podía, en fin, también venía de las orquestas. Y ahí pues tocaba música de baile. Entonces el grupo de los 60 lo que hacían era versiones de temas conocidos del dúo dinámico, de los Brincos, Fórmula Quinta, por lo que había, ¿no? Los Bravos, que eran los que triunfaban. Y aquí hacían versiones y así es como construyó la movida de grupos locales.
Sí.
Luego ya en los 70 con Cafarnaún y con Urgente, y en los 80 con Invitados del Ático, con Oscura Posibilidad, todos estos grupos ya comenzaron a hacer temas propios. Cada uno en su época tenía sus influencias, lógico. Lógicamente, los de los 80 pues tenían influencias de los Cure, de Joy Division, de todas las bandas que, de los, en fin, un montón de grupos que estuvieron pegando ahí, de Pet Mod, en fin, del Tecnopop.
Claro. Y bueno, Carlos, no sé si entenderás así, pero yo, no hay para mí, no hay movida si no hay locales en los que se pueda tocar música a los grupos, ¿no? ¿Dónde se podía oír música en directo aquí en Elche?
Pues aquí estaba Red Room, que era un garito bastante oscuro. Principalmente, y luego también había un par de salas más. El Morbo era otro local también muy, muy punk, era punk pero más bien post-punk, era una onda muy, muy al estilo de Violeta Chamorro, no sé si la conoceréis, que hacía programas en la transición. Era todo muy, muy extravagante, oscuro, muy, en fin.
Sin imaginar el nombre ya.
Sí, sí. Entonces, pues esos locales ofrecían música en directo, pero todavía el circuito era muy limitado. Pero sí que se tocaba en la Rotonda del Parque. Estos grupos de los 60, por ejemplo, comenzaron tocando ahí, en el casino, en fin, en sitios donde tocaban las orquestas de baile también tocaban ellos. O sea, que garitos de rock, que se dice, fueron a partir de los años 80. Incluso en el Capitolio, en el cine Capitolio, se hacían conciertos. En la antigüedad era Zara, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Antes era un cine, pero antes el cine también combinaba actuaciones.
Muy bien. Mm. Ahora Marina y Laura tienen una pregunta para ti. Bueno, empezamos con Laura.
Sí. Carlos, ¿hay alguna voz que destaque en la movida ilicitana?
Pues voces ha habido muchas. Personalmente me sorprendió porque haciendo este trabajo de fin de grado volví a contactar con una cantante que es Maije Torrente, del grupo Invitados del Ático. Este grupo también tuvo su en los 80, tuvo su repercusión nacional. Incluso fueron a actuar en Televisión Española al programa A Tope, que era un programa en donde pues todos los Ronaldos, toda esta gente que estaba ahí, eran habituales, Alaska y Dinarama, pues ahí estaban ellos en medio de toda esa movida, Gabinete Caligari, ellos también ahí, como representación de Elche. Y es una chica que cantaba muy bien, pero que ahora sigue cantando y pues 30 años después esta mujer ha adquirido una técnica y un oficio. Está haciendo con un grupo versiones de rhythm and blues, versiones de clásicos del rock, y hay que verla cantar. Es un poderío, es una mujer con una voz impresionante y con un saber estar en las tablas en el escenario fuera de toda lógica. Bueno, luego también a nivel masculino, Javier Baeza de Noviembre también ha sido un buen cantante.
Sí, sí. ¿Y Marina?
¿Existía una industria musical ilicitana que ayudara a estos grupos y cantantes?
Intentó haberla, pero no pudo ser. No pudo ser porque el circuito no era lo suficientemente amplio como para que esa industria pudiese ser próspera económicamente, sostenible, ¿no? Entonces, hemos hablado antes de ATI Records, que fue una compañía que se creó un poco para lanzar a Noviembre. Luego hubo algún que otro mecenas, como José Carlos Velasco, fallecido en 2009, y que fundó el sello discográfico Terepop, que lanzó algunos grupos bastante underground. El tipo, bueno, pues la verdad es que el pobre metió todo su dinero, prácticamente quemó toda su fortuna para grabar discos a estos grupos, y estuvo funcionando hasta que le quedó dinero. Luego se acabó la fiesta.
Pero, qué lástima.
Una lástima. Pero gracias a él, pues eso no queda en vano, porque gracias a él hay un legado ahí, que una constancia de unos grupos que consiguieron grabar vinilo, y eso ya era pues un logro para estar en Elche, ¿no?
¿Y se podía ser músico y vivir de ello en Elche o no?
No, ni mucho menos.
Si además, no se podía en otros sitios.
No se podía. Además, de hecho, hablábamos antes de que el grupo que más éxito tuvo fue Noviembre, a principios de los 90. A Noviembre se lo llevó el gran musical este que hacía, el Super 1 que hacían los 40 principales, por toda España. El Super 1 era un autobús grande, una caravana enorme que abría así, era un escenario, ¿no? Entonces iban por las ciudades. Y el grupo Noviembre iba prácticamente por la promoción de la compañía discográfica y pues les pagaban el bocadillo. ya está. Claro. Así como suena. Te pagaban el bocata y el hotel para que tú fueses de gira por ahí.
Y gracias.
Y gracias. La mayoría de músicos vivían, si tenían suerte y tocaban bien, con orquestas. Y decían el rock and roll en ratos libres y tocar la pachanga de orquesta en el baile de turno, en las bodas y demás, pues para poder subsistir, pero de músico...
Claro.
No. Si no se puede vivir de músico ya en Barcelona, imagínate en Elche, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos enseguida. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación presentamos la sección Dimes y Diretes con Laura Labañera. ¿Qué nos vas a contar hoy, Laura?
Pues hoy os voy a recitar un par de poemitas satíricos que recitaba el Versaor, un poeta que tenía un gran repertorio de poemas y canciones que alegraba a los vecinos. A tamare la vista, en el barranc de la font, en les mamelles al aire y la albercoc al sol. Y esta otra. La mujer de Juan Pichaques me ha meado el perejil. Si no me pagas los daños, le doy cuenta al albañil, que venga y le tape el caño.
Son muy graciosas. Bueno, esto es la tradición popular de aquí de Elche. Bueno, y a continuación vamos con nuestra sección, este nombre me suena, con Marina Martínez. ¿A quién vamos a conocer hoy, Marina?
Gema, pues hoy os voy a hablar de Tania Pencheva. Tania Pencheva Boneva nació en Bulgaria el 12 de abril de 1959. Tania Pencheva realizó estudios superiores de música y es profesora de violín. La pequeña villa donde nació posee gran tradición cultural. En Shumen se formó hace 2 siglos la primera orquesta de Bulgaria, además de ser una de las localidades que posee mayor ámbito formativo. Sus padres no nacieron en la ciudad, pero se conocieron allí. Cuando era pequeña la llevaban a muchos conciertos con mucha frecuencia. Empezó a tocar el violín cuando con solo 6 años y su desarrollo fue como el de cualquier niño que había nacido en Bulgaria. Allí existe la tradición de estudiar algún instrumento durante la infancia. Cuando cumplió los 14 años, empezó a estudiar en la Escuela Especial de Música. Tania estudió armonía cuando hizo los estudios superiores, debido principalmente a la buena influencia ejercida por el profesor Joseph Radionov, que era concertino de la Orquesta Nacional de Bulgaria. Este profesor supo insuflar el ánimo y el entusiasmo a sus alumnos y, unido a la práctica, también les enseñaba las reglas del juego musical. Su método de enseñanza resultaba muy atractivo. Posteriormente pasó a la Escuela Superior de Música, donde completó armonía y acto seguido realizó la especialización de pedagogía del instrumento. Asimismo, durante el mismo año empezó a trabajar en la ópera de Varna. Su labor en ese lugar fue interesante, ya que se enfrentaba a un repertorio nuevo y desconocido. En el año 1991 empezó a tener alumnos, algunos eran muy buenos. Su llegada a esta ciudad vino a consecuencia de sus alumnos. Les ofrecieron formar parte de la Orquesta Ciudad de Elche. Un tiempo en el que la Orquesta Ilicitana era jovencísima, pues solo contaba con 2 años de existencia. Fue en los tiempos del alcalde Manuel Rodríguez Macía. Tania recuerda que cuando llegaron a la ciudad tuvieron que presentarse las autoridades en el ayuntamiento para decir que venían a formar parte de la orquesta. Su trabajo en la Orquesta Ciudad de Elche fue el de concertino, aunque siguió impartiendo clases a sus alumnos para que pudieran continuar, y ostentó la presidencia de la Orquesta Ciudad de Elche. Transcurrido un año, unos compañeros de profesión, Manuel Gómez, Asunción Sempere y Pilar Rubio, le ofrecieron la posibilidad de crear una escuela musical conocida como Música Abierta. El proyecto duró una década, pero al final tuvieron que abandonarlo porque todos estaban muy ocupados con su trabajo y no podían ofrecer el servicio que la escuela precisaba. Madre de tres hijos, dos de su primer matrimonio, Boyan y María, y una tercera hija, Elina Rico, de su segundo matrimonio, celebrado con Ricardo Rico, hijo de ilicitanos. El motivo por el que dejó la orquesta de Elche fue su hija Elina, que tuvo un desarrollo bastante atípico en el ámbito de la música. Desde los 8 años ya había ganado un concurso internacional de música de niños. Luego, con 10 años, ganó un concurso en Barcelona y otros 2 más en Bulgaria, lo que le obligó a dedicar todas las mañanas a la enseñanza musical de su hija, no solo con el violín, sino también con los estudios a distancia de la niña, es decir, de todas las materias académicas que la niña precisaba. Por tanto, Elina recibió la docencia primaria hasta los 5 años en el Colegio de la Asunción. Pero al no poder dedicar a su hija el tiempo suficiente al aprendizaje del violín, empezaron a buscar nuevas alternativas académicas, así como otras posibilidades para que Elina pudiera compaginar ambas tareas, la académica y la musical. Tania se define como la persona en la que considera lo bueno y de valor en su trabajo, en su vida y en sus relaciones personales. Esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Muchas gracias, Marina. Y a continuación, Laura Labañera nos presenta la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. Cuéntanos, Laura.
Pues sí, Gema. Traigo fotos que se han subido estos últimos días a la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. El tema de hoy se centra en las partidas rurales de Elche. En primer lugar, aparece una imagen de la Escuela Graduada Mixta del Derramador. Esta escuela cuenta con 4 unidades escolares y 4 viviendas para maestros. Fue construida por los arquitectos Santiago Pérez Aracil y Antonio Serrano Bru. Las obras comenzaron el 18 de marzo de 1969 y finalizaron el 17 de abril de 1970. El edificio consta de planta baja y primer piso. En cada planta se distribuían 2 aulas. Las viviendas constaban de vestíbulo, salón comedor, cocina, aseo y 3 dormitorios. Esta escuela fue suprimida. Sus alumnos pasaron en 1980 al Colegio de la Hoya. El edificio acoge actualmente la sede de la Asociación de Vecinos y la Asociación de Amas de Casa. También se ha subido una foto de la Escuela Graduada Mixta de Jubalcoy, construida también por los arquitectos Santiago Pérez Aracil y Antonio Serrano Bru en 1970. Tenía 2 aulas, guardarropa, 2 aseos y 1 despacho. La vivienda del maestro anexa contaba de planta baja y primer piso. En la planta baja se distribuía el salón comedor, cocina y aseo, y en el primer piso 3 dormitorios. La escuela ha sido suprimida y el edificio ha quedado ocupado por la sede de la Asociación Ecologista TAFAE. Por otro lado, se observan imágenes del patrimonio natural de las partidas rurales de Elche. Se han subido imágenes de árboles centenarios como el pino carrasco de Algoda, la carrasca y el olmo del Derramador o la carrasca de Asprillas. Por último, una pintura de Sisto Marco, Cometa Halley. Este óleo forma parte de la colección Patronato del Misteri d'Elx. En esta obra, Sisto Marco experimenta con la luz, inspirado por el paso del cometa Halley.
Bueno, volvemos con Carlos Sempere y bueno, ahora vamos a contar, bueno, lo vas a contar tú, que la movida ilicitana sigue en pie, o sea, ¿hay grupos musicales actualmente en Elche?
Sí los hay, sí los hay. Anda el panorama un tanto enrarecido por todos los cambios que ha tenido la industria, la música ya en sí misma, con esto de la copia digital, internet y demás, pero sí los hay. Hay gente muy interesante como Amalgama, Impostores, intentando abrirse camino en un difícil... Fácil y difícil, difícil porque como igual que antes es muy difícil, muy dificultoso el poder llegar a grabar o promocionarse en los medios, pero por otro lado, ahora con internet, las posibilidades de que te conozcan más allá de las fronteras, pues es mucho más viable, ¿no? De todas formas, hay una industria que se ha ido al garete, que es la industria discográfica, y hay unos managers que con la crisis pues no, ven que no es tan rentable organizar ciertos conciertos. De hecho, las agendas de conciertos se han visto mermadas casi en un 60% en España, y aquí en la provincia de Alicante, en Elche, también hay menos conciertos. Los promotores tienen que apostar por cosas muy seguras, y los grupos noveles pues no siempre son esos grupos seguros que saben que van a dar dinero.
Claro, entonces,
¿no?,
tendrán las puertas cerradas, ¿no?
Tienen puertas cerradas, los promotores están bajo mínimos, los ayuntamientos, que eran los que más contrataban actuaciones de artistas más o menos de caché, ya no contratan porque no hay dinero en las arcas municipales. Y bueno, pues como decía, el programa está un poco enrarecido, la crisis se ha dejado notar, ha azotado mucho también al mundo de la música, igual que al mundo de la cultura en general.
Sí, bueno, pues vamos ahora con una publicidad, con un anuncio, y volvemos enseguida.
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada, que tendrá lugar el 20 de mayo en el Casino de Orihuela, con la colaboración de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Bueno, volvemos con Carlos Sempere. Tú, que has trabajado tanto tiempo en radio, ¿cómo ves hoy en día las radios musicales, las radiofórmulas, como se decía antes?
Pues es una buena pregunta, Gema, porque los que hemos estado implicados en la radio musical durante muchos años, que de alguna forma la hemos visto crecer, pues también estamos viendo que ha habido una especie de transformación. Lo que ocurre es que cuando hablamos de transformación o de evolución de las cosas, a veces se espera que sean para bien, pero cuando ves que ese para bien queda un poco en entredicho, pues es un poco inquietante. La radio musical, bueno, pues comenzó en este país de una forma incipiente cuando, bueno, pues sabes que en la transición, una vez que acabó la dictadura y entramos ya en democracia, pues hubo una explosión de nuevas licencias de emisoras. Los empresarios locales comenzaron a abrir emisoras. Aquí pasó en Elche, ¿no? No había muchas facultades de periodismo, entonces necesitaban mano de obra urgentemente para cubrir esos puestos. Echaron mano de personas con ciertas aptitudes para poder trabajar. De ahí salí yo, por ejemplo, ¿no? Y los métodos eran bastante analógicos, todavía muy anticuados. Trabajamos con cintas magnetofónicas. Cerrábamos incluso por la noche. Las emisoras no emitían 24 horas, a las 2 de la madrugada cerrábamos la emisión y a las 7 abríamos con el abanico, justamente, con esa canción, ¿no?, con ese himno. Y bueno, pues con el tiempo las nuevas tecnologías comenzaron a entrar en las radios. Llegó un momento en que trajeron a un estudio de radio un ordenador, y hubo un compañero que dijo, aquel día cuando vinieron con un ordenador, dijo, seguro que esto algún día nos quitará el trabajo. Y fíjate que eso ocurrió a finales de los 80, casi a principios de los 90, y realmente se cumplió. Se cumplió. La tecnología lo permite, los grupos como Prisa, que tienen grandes cadenas musicales, ven más rentable emitir 24 horas desde Madrid. El ordenador salta, dispara la publicidad local, vuelve a conectar con la cadena, y un locutor hace el trabajo de 80 que tenía repartidos por toda España. Con lo cual, la rentabilidad es
máxima.
Es máxima. Sí. A fin de cuentas, dicen que a un oyente le da igual escuchar a David Bowie que se lo ponga uno desde Alicante que se lo ponga desde Madrid, ¿no? Claro. Eso sí, se ha perdido pues ese espíritu local que tenía la radio, ¿no?
Sí, bueno, es una lástima porque la gente reconocía por la calle a los locutores y era un trato más,
Miguel,
más familiar.
Si Miguel Ríos viene un día al Gran Teatro, no van a entrevistar. Claro. En la radio. Entonces igual no te enteras. Como no lo pongan en el periódico, es el periódico, no te enteras de que viene Miguel Ríos. Porque en los 40 principales no se pueden hacer entrevistas. Porque, entre otras cosas, están desde Madrid.
Sí.
Emitiendo casi todo el día. En Elche, al ser asociada, creo que tendrán alguna islita ahí, pero en emisoras de propiedad de la cadena, por ejemplo, de Grupo Prisa, ya no hay emisión local.
Pues es una lástima. Bueno, pues esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre la movida ilicitana. Muchas gracias, Carlos Sempere, por venir a Memoria de Elche.
A ti, Gemma, a todo el equipo, ¿eh? Gracias.
Hemos tenido el placer de tenerte con nosotras y esperamos volver la temporada que viene con Memoria de Elche. Nos despedimos por esta temporada con Marina Martínez.
Adiós.
Laura Labañera.
Hasta pronto.
Y en los controles, Borja Cabrera. Y conmigo, Gemma Rubio. Hasta pronto. Hasta la próxima temporada.